Capítulo 13. Multiculturalismo en la medicina. Cuestiones éticas. Lectores del capítulo en el audiobook en español, la profesora Marina Iniesta Sepúlveda, profesora titular de Metodología en Ciencias del Comportamiento en la Universidad Católica UCAN de Murcia, investigadora principal del Grupo de Investigación Psicología Clínica, Salud y Estrés, y coordinadora de calidad de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica UCAN de Murcia. El profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía en la Universidad de Murcia, director del Proyecto Colaborativo Internacional Donante y jefe de sección del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca en Murcia, España. Presentación de este capítulo realizada por el profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía de la Universidad de Murcia.
Capítulo 13. Multiculturalismo en la medicina. Cuestiones éticas. Introducción. El término cultura puede aplicarse tanto a los grupos sociales como a los individuos que los componen. La cultura de una sociedad consiste, entre otras cosas, en el lenguaje, los sistemas colectivos de creencias, convicciones, opiniones, valores, incluidos los valores morales, normas, rituales, así como el conocimiento, el arte y el derecho. Una persona que es miembro de un grupo social co-crea la cultura colectiva al tiempo que se nutre de ella. Además, aporta sus recursos culturales individuales, como la raza, el género, la edad, la orientación sexual, la jerarquía de valores personales y la visión del mundo. Esta comprensión de la cultura crea un espacio para el desarrollo de dos estructuras sociales polarizadas, la monoculturalidad y el multiculturalismo. En el contenido que se presenta a continuación, se dirige la atención del lector hacia el multiculturalismo en un contexto moral. El cuadro de texto nos indica que cada encuentro con otra persona es una confrontación con su cultura distintiva en su comprensión multifacética. El proceso de interacción con el material presentado en este capítulo puede adoptar dos formas. Una interacción no reflexiva y, por lo tanto, menos impactante con el material teórico, o una asimilación activa del material con un profundo sentido de su dimensión práctica, lo cual es muy recomendable. El proceso de aprendizaje es más eficaz cuando el estudiante está convencido de que los conocimientos adquiridos le serán útiles en la práctica. Entonces, ¿dónde podemos encontrar relaciones interpersonales multiculturales en el campo de la medicina? Los estudiantes a los que va dirigido este libro viven en diversas partes del mundo. Entre ellos se encuentran países con estructuras sociales complejas que acogen numerosas culturas. A estos lectores les resultará más fácil situar el contenido de este capítulo en su vida cotidiana, saturada de encuentros con el multiculturalismo y en un sentido más restringido, llamémosle restringido, a efectos de este capítulo, refiriéndonos principalmente a la nacionalidad, la religión, el origen y la orientación sexual. A primera vista, podría parecer que los lectores que viven en países que no son destinos habituales de inmigración y que, por lo tanto, se caracterizan por manifestaciones relativamente homogéneas de la cultura social, se encuentran en una situación algo diferente. Sin embargo, el multiculturalismo va más allá de esta interpretación restrictiva. Como se mencionó al principio del capítulo, cada persona posee un conjunto de componentes culturales que le son propios. Algunos de ellos son permanentes, como el género, mientras que otros cambian constantemente, como la edad. Esta es una primera idea básica que el lector debe extraer de este capítulo. No debemos buscar el multiculturalismo solo en su sentido estricto. Por ejemplo, un paciente es un turista y procedente de una parte del mundo culturalmente diferente. Cada encuentro con otra persona es un encuentro con su cultura distintiva en un entendimiento multifacético. Pasando al núcleo del capítulo, hay que plantear dos preguntas esenciales. ¿Qué valores y normas contribuyen a la formación de una actitud prosocial hacia la diversidad cultural? ¿Por qué la implementación de los valores y normas morales propuestos puede ayudar a optimizar el funcionamiento en el entorno médico, con especial atención al paciente, en el contexto del multiculturalismo, respetando al mismo tiempo la identidad cultural propia. Objetivos. A través de este capítulo, los estudiantes mejorarán sus actitudes, conocimientos y habilidades, y serán capaces de caracterizar la terminología utilizada en el texto en su significado general, contextualizar la terminología mencionada anteriormente en el marco del multiculturalismo en la medicina y justificar su relevancia para el tema tratado, presentar propuestas de ejercicios individuales y grupales destinados a apoyar el desarrollo de una actitud abierta hacia el multiculturalismo en la medicina, respetando al mismo tiempo el sistema de valores propios. El autor de este capítulo es consciente de que los valores y principios morales que parecen adecuados para la creación de una comunidad multicultural presentan un espectro excepcionalmente amplio. El material presentado no agota este espectro ni pretende hacerlo. Además, los términos utilizados en el texto, en su mayoría procedentes de los campos de la filosofía y la ética y su ubicación en el entorno médico multicultural, también quedan abiertos y sin concluir. La intención y el deseo científico-educativo del autor es iniciar la reflexión del lector sobre la dimensión moral de los encuentros con los demás y su riqueza cultural, independientemente del papel social que se les haya asignado, estudiante, paciente y sus allegados, miembros del equipo terapéutico, etc. En última instancia, estos encuentros tendrán lugar en el espacio individual yo. La referencia a la filosofía del diálogo se utiliza de forma consciente y deliberada. Sin duda, el mensaje del capítulo es también motivar al lector a participar en un debate más amplio sobre los dilemas morales que surgen en la intersección de muchas culturas en el campo de la medicina. Estamos convencidos de que, en cierta medida, los ejercicios propuestos en la parte final del capítulo contribuirán a ello. El cuadro de texto nos describe las tres dimensiones de la actitud moral. Cognitiva. Consiste en pensamientos, creencias y conocimientos sobre el objeto de la actitud. Afectiva. Se refiere a las emociones que se sienten hacia el objeto de la actitud. Conductual. Se refiere a los comportamientos que se presentan hacia el objeto de la actitud. Resultados de aprendizaje. Al finalizar este capítulo, los lectores serán capaces de caracterizar los términos tratados en el capítulo, dignidad humana y tolerancia. Demostrar la aplicación de la terminología presentada en el punto 1 en el contexto del multiculturalismo en la medicina. Mostrar conciencia de las actitudes moralmente inaceptables en el contexto del multiculturalismo en la medicina. Demostrar coherencia interna entre los tres componentes de la actitud, cognitivo, afectivo y conductual, en relación con las relaciones multiculturales en la medicina. Definiciones y términos relevantes. La introducción del tema de la ética en el multiculturalismo requiere definir la terminología necesaria en su sentido general, sin referencias al multiculturalismo en medicina. Para comenzar, abordaré algunos de los conceptos fundamentales. Este capítulo se centrará en las nociones de dignidad humana y tolerancia. Antes de que el lector se adentre en la terminología arraigada principalmente en la filosofía y la ética, es importante señalar una limitación significativa aplicada en el texto. El intento de definir los conceptos que figuran a continuación ha tenido que hacerse de forma lo suficientemente sucinta como para que el lector no se pierda en el laberinto de los debates filosóficos. En cambio, el objetivo era que el lector dominara los términos de tal manera que formaran un marco claro para la parte práctica, que implicará principalmente cualquier relación en el ámbito médico. Esto requirió una elección autorizada de ciertas tendencias filosóficas y las definiciones desarrolladas dentro de ellas. Las preferencias individuales del autor en cuanto a su visión del mundo no influyeron en esta selección. El único criterio fue la idoneidad de las definiciones presentadas para el tema principal, que es el multiculturalismo en la medicina. Dignidad humana. El término dignidad, del latín dignitas, fue introducido por Cicerón. En su significado original se refería a valores éticos y estéticos, como la belleza y el atractivo. Ser una persona digna significaba que alguien que exhibía belleza a través de su comportamiento. Este término adquiere otro significado en expresiones como «tengo sentido de la dignidad», que se refiere al respeto interno que sentimos por nosotros mismos. Desde la perspectiva del tema principal del libro, hemos puesto especial énfasis en una cualidad interna del ser humano, la dignidad. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus propiedades y características? ¿Todas las personas la poseen? Y en caso afirmativo, ¿cuál es su origen? Y quizás la pregunta más apremiante, ¿qué significa en términos prácticos para tu dignidad, mi dignidad y la dignidad de todos? ¿Este concepto nos impone alguna obligación mutua? Cada una de estas breves preguntas ha sido objeto de innumerables reflexiones en filosofía, religión, derecho, psicología y sociología. Algunas de ellas se sitúan en dos extremos opuestos. Los conceptos jurídicos pueden diferir significativamente en cuanto al reconocimiento de atributos específicos, características, de la dignidad humana. Lo que es seguro es que los términos dignidad humana, dignidad del ser humano o, siguiendo la filosofía personalista, dignidad de la persona humana, son a la vez muy generales, muy complejos e incluso controvertidos. Debido a la diversidad de opiniones filosófico-éticas y a la necesidad de claridad en el texto, la siguiente interpretación de dignidad humana se basa en gran medida en el personalismo. Características de la dignidad humana: inalienabilidad, inviolabilidad, no gradualidad y la intransferibilidad. Esto significa que una persona nace con la dignidad que le pertenece, que no necesita ganársela y que ni ella ni nadie pueden quitársela. No es graduable, no se puede tener más o menos dignidad humana. En el cuadro de texto nos indica que la dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el 2000. Continuamos planteando dos preguntas. ¿Toda persona tiene dignidad? ¿Cuál es su origen? La respuesta a la primera pregunta es sencilla. Sí, el ser humano es sinónimo de estar dotado de dignidad, entendida en el sentido que aquí se maneja. La segunda cuestión suscita argumentos muy diversos. Consideremos también ideas que van más allá del personalismo. He aquí algunos de ellos. La dignidad humana proviene del atributo de la racionalidad y el libre albedrío. Esta interpretación fue respaldada, entre otros, por Immanuel Kant. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y esto constituye la fuente de su dignidad. Como cabría esperar, este concepto es defendido por quienes practican la filosofía dentro de un marco religioso. Tiene capacidad humana para la reflexión y las elecciones morales. Tiene capacidad para trabajar y, por lo tanto, de moldear la realidad circundante de forma consciente y con un propósito. Hace que la persona sea digna. La dignidad humana, de la teoría a la práctica. Aceptar el hecho de que poseemos una dignidad innata e inalienable nos lleva a reflexionar. ¿Cómo se traduce este concepto filosófico y abstracto en las relaciones sociales y en las normas que las configuran? Una de las consecuencias más importantes es la conexión entre la conciencia de la dignidad humana y la codificación de los derechos inherentes a ella, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los derechos de los pacientes presentes en muchos países. Lamentablemente, la historia de la humanidad revela numerosos ejemplos de violaciones de la dignidad humana. los conflictos internacionales, las disputas internas y las disputas familiares son comportamientos a los que se enfrentan personas en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, el derecho debe proporcionar directrices claras para proteger el valor fundamental de la dignidad humana. Pero, ¿constituye el derecho, aunque esté perfectamente construido, una condición suficiente para el desarrollo de actitudes prosociales basadas en el respeto a la dignidad humana? Si bien es un regulador esencial del orden social, no es suficiente por sí solo. Esta insuficiencia del derecho puede ser especialmente evidente en las relaciones directas con otra persona, sobre todo cuando una de las partes se encuentra en una posición desfavorable respecto a la otra. Por ejemplo, cuando se vulnera su libertad en términos legales, presos, su estado de salud, pacientes en unidades de cuidados intensivos, o sus condiciones políticas, inmigrantes, en mayor o menor medida. ¿Qué condición adicional es necesaria, por tanto, para construir las actitudes mencionadas? En este punto me referiré a la teoría moral de Lawrence Kohlberg. En sus años de investigación, Lawrence Kohlberg observó diferentes etapas de la maduración de una persona en respuesta al mundo de los valores. Quien esté interesado en el tema puede consultar el sitio web donde se describe con mayor detalle. Para el tema de este capítulo, son importantes las siguientes conclusiones de Kohlberg. En una determinada etapa, hay que señalar que se trata de una etapa bastante avanzada en el desarrollo del individuo. Una persona se da cuenta de los valores morales siempre que estén justificados por ley aplicable. Volviendo al tema principal, las personas cuyo desarrollo moral se encuentran en el nivel de ley y orden respetarán la dignidad humana siempre que esté regulada por orden jurídico. Sin embargo, la vida no puede contenerse dentro de los límites de la ley. Ni siquiera las legislaciones más precisas resuelven todas las situaciones sociales. Aquí es donde entra en juego la segunda conclusión clave de la investigación de Kohlberg. La etapa más alta del desarrollo moral es respetar los valores morales por el bien inherente que hay en ellos. Sí, esto puede sonar demasiado filosófico. Por lo tanto, en el recuadro siguiente se presenta un ejemplo de cómo se puede aplicar la teoría de Kohlberg en la práctica. Imaginemos una situación. Una clienta mayor entra en una tienda. Le entrega toda su cartera a la cajera y le pide que elija el dinero para las compras. La dependienta, aprovechándose de la confianza de la anciana, tiene la oportunidad de quedarse con una pequeña cantidad. No lo hace. Nos interesa responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su motivación para realizar la acción moralmente correcta? Respuesta 1. La dependienta se abstiene de robar porque sabe que la ley lo prohíbe y que infringir la ley podría traerle graves consecuencias. Enmarca su acción moral dentro de las restricciones legales. Respuesta 2. La dependienta se abstiene de robar porque tiene la convicción interna de que esto es un acto moralmente incorrecto, ya que causa daño a otra persona. Según Kohlberg, este razonamiento representa el nivel más alto de madurez moral. Por lo tanto, la conciencia de dignidad de otra persona puede considerarse un regulador importante de las relaciones interpersonales. La pregunta sigue siendo si el hecho de estar dotado de dignidad simplemente por pertenecer a la especie humana es suficiente para esperar respeto. ¿No debería complementarse este rasgo, sobre el que cabe señalar no tenemos ninguna influencia, suponiendo que sea innato, con la necesidad de comportarse de forma decente? La opinión de que así es parece razonable. Y aquí llegamos a una observación importante que vale la pena interiorizar. Si reconozco que poseo dignidad, debo actuar moralmente correcto, lo que, entre otras cosas, significa respetar la dignidad de los demás, así como la mía propia. ¿No es esta la forma ideal de establecer relaciones abiertas en una dimensión multicultural? Volveremos a esta idea en el siguiente capítulo. La tolerancia, uno de los conceptos morales más exigentes. Difícil de aplicar, pero fundamental para la ética en un mundo multicultural. Comprender los criterios de la tolerancia y sus limitaciones ayudaría a construir un mundo libre de tensiones en las relaciones interpersonales e interculturales. Analicemos brevemente los criterios mencionados. La base de la tolerancia reside en ciertos comportamientos que vale la pena recordar. Son estos. El primero, existe un factor actitud o comportamiento en nuestro entorno, representado por supuesto por una persona o personas concretas, que me causa oposición y que incluso puede entrar en conflicto con mi jerarquía de valores. Segundo, tengo la posibilidad de actuar contra este fenómeno. Puedo intentar cambiar la situación actual mediante la fuerza, la persuasión o la difusión de información falsa, por ejemplo, por provocando el aislamiento social de la persona que sostiene las opiniones mencionadas en el punto 1. Tercero, me abstengo de actuar en detrimento del fenómeno mencionado en el punto 2. Esta concepción de tolerancia se denomina tolerancia negativa en ética porque expresa una carencia en este contexto, la carencia de nuestra reacción destructiva ante la actitud u opiniones de otra persona. Es la obligación moral mínima a la que debemos adherirnos. Al mismo tiempo, la idea de tolerancia es una idea basada en una reivindicación, idea recíproca. Yo te muestro tolerancia, pero tú también me muestras tolerancia a mí. También existe el concepto de tolerancia positiva. Esta actitud da un paso adelante al añadir el último criterio, que se resume muy bien en la frase: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. La tolerancia positiva no consiste solo en abstenerse de actuar contra el fenómeno mencionado en el punto 1. Implica apoyarlo activamente, con respeto por la igualdad de todas las personas. Esto ocurre dentro de los límites de la tolerancia, que se discutirá en breve. La bibliografía sobre el tema señala varias fuentes que justifican la existencia de la tolerancia, pero su análisis excede el alcance de este capítulo. Sin duda, uno de los valores más importantes en los que se basa la tolerancia es la dignidad humana y la igualdad de todas las personas que se deriva de ella, entendido en un contexto moral. La tolerancia tiene sus límites, de lo contrario requeriría una apertura hacia actitudes antisociales. Nos oponemos firmemente a esta idea. Debe quedar claro que la tolerancia solo debe aplicarse a actitudes, opiniones y comportamientos que se encuentren dentro de los límites legales, morales y políticos. Una opinión defendida por el filósofo J.S. Mill. También es importante destacar que la tolerancia, como postura moral, no significa lo mismo que la aceptación. Podemos aceptar opiniones diferentes, incluso simpatizar con ellas, pero no estamos obligados a hacerlo. Como se ha mencionado anteriormente, la tolerancia constituye el mínimo moral en interés de un mundo multicultural.
Punto 2. La dignidad humana como valor supremo en las relaciones multiculturales en la medicina. En la sección previa hemos entrado en el mundo de dos conceptos filosóficos y éticos en su significado general. Ahora intentaremos situarlos en el contexto del multiculturalismo en la medicina en relación con las prácticas relativas a los pacientes, sus familias y las relaciones entre empleados. El objetivo es buscar una respuesta a la pregunta: ¿pueden el respeto por la dignidad humana y la apertura al fenómeno de la tolerancia apoyar las actitudes prosociales en un entorno médico multicultural? La dignidad del paciente es la dignidad de una persona que teme por su vida y su salud. Es la dignidad de los seres queridos preocupados por confiar la vida de su ser querido a un sanitario, es decir, un enfermero, un médico, una matrona, etc. Por último, es la dignidad de las personas con las que compartimos las dificultades y las alegrías de largas jornadas de trabajo. Cada participante en esta relación aporta su bagaje cultural. Esto no es nada inusual, ya que las relaciones cotidianas que experimentamos en los espacios públicos también se caracterizan por ello. Entonces, ¿qué hace que el ámbito sanitario sea tan especial que merezca la pena centrarse en el significado de la dignidad humana como valor fundamental en este área específica de la medicina en el contexto de la diversidad cultural? La visión en la que basamos la sección previa parte del supuesto de que la dignidad se considera una característica inherente a cada uno de nosotros. No depende de la raza, del género, de la orientación sexual, la situación económica ni de la edad. Además, esta concepción de la dignidad innata e inalienable nos obliga a reconocerla incluso en personas que han cometido actos moralmente injustos. Sin embargo, es importante hacer hincapié en la palabra en las personas y no en sus acciones, que merecen una condena y un castigo adecuados en función de sus actos ilícitos. Volvamos ahora a la frase de la introducción de este capítulo. Cada encuentro con una persona es un encuentro con una cultura distintiva en un sentido multifacético. Así, cuando me relaciono con usted en toda su riqueza cultural, yo también estoy confrontando con mi dignidad humana. Yo, un representante médico, y usted, un paciente, un familiar o un ser querido. O tú, mi compañero de trabajo. Entonces, ¿cuál es el resultado más importante de esta reunión? Es el sentido de igualdad humana dentro del valor básico de la dignidad. Si aceptamos esta conclusión con una comprensión genuina y profunda, nos daremos cuenta de que desde el momento en que conocemos a otra persona, comenzamos a construir nuestra relación sobre una base sólida. Los diversos factores que surgen en la diversidad cultural solo enriquecen las relaciones que creamos. Intentemos visualizar esta idea. Tenemos un cuadrado en el que podemos colocar varios edificios. Este cuadrado es una metáfora de nuestra vida profesional. Los edificios representan a todas las personas que aparecen en esta vida. Solo podemos colocarlos en los cimientos que les corresponden, con el acera que los rodea. Sin embargo, al pasar de un edificio a otro, corremos el riesgo de encontrar huecos y desniveles que se han formado entre ellos. Al fin y al cabo, son muy diferentes, al igual que nuestros pacientes y compañeros de trabajo. Algunos son tranquilos, otros propensos a emociones intensas, algunos gozan de mejor salud y son más felices, otros se encuentran deprimidos, algunos son jóvenes y llenos de vida, otros son más mayores, otros preocupados y o aterrorizados por la perspectiva de la enfermedad y la fragilidad. También hay quienes se comunican fácilmente en nuestra lengua materna y otros con quienes la comunicación es más difícil. Con el tiempo, una plaza construida en este modelo se convertiría en un conjunto de edificios aleatorios, lo que supondría un peligro para los transeúntes que se mueven entre ellos, es decir, nosotros. Sin embargo, si comenzamos nuestro trabajo con el concepto de unidad e igualdad humana basado en los fundamentos de la dignidad humana, empezaremos a construir esta plaza metafórica colocando una única base sólida. El multiculturalismo de cada persona con la que nos encontramos en nuestra vida profesional hará que nuestra plaza sea colorida, hermosa y rica. Ver a otra persona desde la perspectiva de su dignidad ofrece la oportunidad de construir relaciones moralmente correctas desde los cimientos, promoviendo así una buena calidad de vida para los pacientes, una muerte digna o, en relación con los compañeros de trabajo, un ambiente favorable en el lugar de trabajo. Hay que destacar que cada encuentro con otra persona es una confrontación con su cultura definitiva en su comprensión multifacética. Cada individuo se caracteriza por una dignidad humana innata e inalienable. Por lo tanto, cada encuentro con otra persona es un compromiso con la dignidad humana que le pertenece. También mencionamos anteriormente que la relación con otra persona se convierte en un punto de partida para reflexionar sobre la dignidad con la que yo mismo estoy dotado. Me obliga a respetar mis propios derechos y a mí mismo. Y aunque desde el primer día de estudios abrazamos la idea el bienestar del paciente debe ser la ley suprema, hagamos del paciente el centro de nuestra atención, al tiempo que esperamos, de forma simultánea y proporcional, respeto hacia nosotros mismos y hacia la cultura que aportamos. Nuestra edad, género, nacionalidad y otras variables culturales exigen la misma protección y respeto por parte del paciente, la familia y los compañeros que ellos esperan de nosotros. Punto 3. Tolerancia y multiculturalismo en la medicina. Ya sabemos por la introducción de este capítulo qué significa tolerancia. Esta actitud desempeña un papel fundamental en la medicina multicultural. Cuando nos enfrentamos a personas que traen consigo su mundo cultural, ya sean pacientes que padecen una enfermedad o que nos preocupe su tratamiento óptimo, cada interacción, por fugaz que sea, es una oportunidad para demostrar una actitud tolerante. Cuanto más diversos culturalmente son los grupos con los que nos encontramos en nuestro trabajo, más difícil va a resultar esto. Nos exige abstenernos de expresar oposición a las diferencias. Veamos un ejemplo. Hemos comenzado a trabajar en un país donde las costumbres relacionadas con la despedida a los difuntos difieren mucho de aquellas con las que crecimos. El comportamiento de los familiares del difunto puede parecernos extraño o incluso irritante. También puede alterar nuestro horario de trabajo habitual. Al mismo tiempo, sabemos que los rituales que realiza la familia junto al difunto provienen de una larga tradición cultural. Además, sabemos que el hospital, entendiendo el concepto de tolerancia, permite plenamente estos rituales. ¿Qué actitud adoptaremos? ¿Mostraremos impaciencia, aversión o intolerancia a una mirada o un gesto? ¿O aunque sigamos sintiéndonos confundidos y enfadados, nos abstendremos incluso de los más mínimos gestos de oposición? ¿O tal vez daremos un paso más y adoptaremos una tolerancia positiva creando un entorno que apoye activamente a la familia? La dignidad de los pacientes, su mundo, la dignidad de nuestros colegas y la nuestra propia son el telón de fondo de la tolerancia que armoniza las relaciones multiculturales, incluso en la medicina. Uno de los ejemplos más citados de la medicina que permite al personal médico demostrar su actitud tolerante es la negativa a recibir una transfusión de sangre por parte de los testigos de Jehová. En la sección práctica de este capítulo hay un ejercicio preparado para el lector sobre este tema. Punto 4. Tres componentes de la actitud moral en relación con el multiculturalismo en la medicina. Uno de los objetivos de este capítulo es fomentar una actitud abierta hacia el multiculturalismo en la medicina, respetando al mismo tiempo el propio sistema de valores. Se han identificado tres componentes de la actitud moral. Primero, el cognitivo, pensamientos, creencias y conocimientos sobre el objeto de la actitud. Segundo, el afectivo, conjunto de emociones experimentadas hacia el objeto de la actitud. Y finalmente, el conductual, comportamientos mostrados hacia el objeto de la actitud. Profundicemos en esta idea. Anteriormente hemos hablado de valores fundamentales como la dignidad y la tolerancia. Estos se han considerado la base para construir buenas relaciones con los demás. Sin embargo, el simple hecho de respetar la dignidad que se expresa a través de la tolerancia no nos dota de las competencias suficientes para desarrollar una actitud moral prosocial en el contexto del multiculturalismo en la medicina. ¿Por qué se sostiene esta creencia? La respuesta radica en el hecho de que trabajar en la intersección de dos áreas vastas y multifacéticas, como son el multiculturalismo y la medicina, plantea un enorme desafío. La diversidad de configuraciones entre ambas es prácticamente infinita. La terapia dirigida al paciente, entendida como tal a todas las acciones posibles hacia el paciente por parte de los miembros de cualquier grupo médico, y considerada en el contexto del respeto al multiculturalismo, requiere, por un lado, conocimientos médicos y, por otro lado, una comprensión de las costumbres, prácticas y normas que regulan la cultura de la persona confiada a nuestro cuidado. Nadie pertenece exclusivamente a una identidad cultural, como el género. Estamos sujetos a la interseccionalidad, identificándonos simultáneamente con muchas características, como se ha discutido en la parte de la introducción del capítulo. Por ejemplo, una mujer joven que da a luz en su país de origen, entre personas que conocen y comparten sus normas culturales, tendrá reacciones diferentes a las de una mujer que da a luz entre personal médico con patrones culturales diferentes, que además tiene una relación no heteronormativa. una madre soltera que da a luz se encontrará en una situación aún más diferente. Para proporcionar una atención integral a un paciente que necesariamente incluye nuestra dignidad moral, es esencial trabajar constantemente en la construcción de un componente cognitivo. Si bien reconocer la dignidad de otra persona es el punto de partida para formar esa actitud, adquirir continuamente conocimientos sobre ella nos permite cultivar emociones adecuadas hacia ella. Este es el componente afectivo. Las situaciones que encontramos en medicina son, no por casualidad, la base de numerosas series de televisión populares, ambientadas en entornos hospitalarios, como son las series de Urgencias, Anatomía de Grey o Doctor House. Los dramas cotidianos de la vida humana, los giros inesperados, la alegría entremezclada con la tristeza, la esperanza y su fin, el agotamiento de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, matronas, paramédicos, es un conglomerado de emociones al más alto nivel. Es muy fácil perder la empatía en este contexto. Ahora añadamos a estas vías rápidas las variables adicionales que surgen de nuestro multiculturalismo. No basta con respetar la dignidad de otra persona. Trabajar basándose en las emociones sin una base de conocimientos puede ser perjudicial para todas las partes implicadas. Comprender las fuentes culturales del comportamiento humano nos ayuda a reforzar las emociones positivas y a suprimir las negativas. Comprender por qué nuestros pacientes, sus seres queridos y nuestros colegas se comportan de una determinada manera y ser conscientes del significado que esto tiene para la cultura con la que se identifican nos servirá de guía en el laberinto de caminos en el que nos movemos. Tanto los componentes cognitivos como los afectivos constituirán la base de la principal manifestación de nuestro trabajo. El comportamiento expresado a través de la acción, es decir, el componente conductual. Equipado con el conocimiento, comprendo a los demás, especialmente los comportamientos que son diferentes a los míos, difíciles de aceptar. Comprender significa abrirse a las emociones positivas hacia los demás. Equipado con el conocimiento y alimentado por las buenas emociones, procedo a actuar. La ética del multiculturalismo en la medicina está condensada en pocas palabras, como suele ocurrir con los de medicamentos. Al fin y al cabo, la actitud moral con la que entramos en el mundo de la medicina debe ser como la mejor medicina, no un veneno elaborado a partir de una mezcla de ignorancia, emociones dañinas e intolerancia.
Conclusiones. Hemos repasado colectivamente la teoría, que solo proporciona unos fundamentos modestos para la ética del multiculturalismo en la medicina. Como se mencionó en la introducción, este tema ciertamente no se ha explorado en profundidad. Nos atreveríamos a decir que solo se ha abordado muy brevemente. El contenido de este capítulo pretendía desempeñar el papel socrático de un aguijón, provocando la reflexión. Quizá incluso provoque oposición o rebelión en algunos lectores. Si eso ocurre, es bueno, porque lo más importante desde la perspectiva de nuestros pacientes culturalmente ricos, sus seres queridos, nuestros colegas y nosotros mismos, es reflexionar sobre los fundamentos éticos de las relaciones humanas e interculturales. En conclusión, es imposible no mencionar la existencia de situaciones difíciles y moralmente conflictivas generadas en la interacción de diferentes expresiones culturales. Estas situaciones son inevitables. También es imposible proporcionar una solución prefabricada que sea beneficiosa para todas las partes involucradas en el conflicto. A veces ni siquiera es factible. Seguramente al lector le vendrán a la mente muchos ejemplos de situaciones aparentemente sin salida, características de su país, su lugar de trabajo o su cultura. Sin embargo, para no dejar al lector en un vacío total en cuanto a las soluciones propuestas a los problemas morales en el contexto del multiculturalismo en la medicina, sugerimos basar siempre las alternativas discutidas en los valores mencionados en el capítulo final. Dignidad humana, tolerancia, madurez moral a un alto nivel y una sólida dosis de conocimiento.
Reflexión final del capítulo 13, Multiculturalismo en la medicina, cuestiones éticas. La ética del multiculturalismo en la medicina y el modelo Empower. Este capítulo aborda cuestiones claves sobre qué valores morales fomentan una actitud abierta hacia la diversidad cultural en la medicina. Hace especial hincapié en los conceptos de dignidad humana, tolerancia y madurez moral. Todos ellos profundamente arraigados en el modelo Empower, en particular en sus pilares de multiculturalismo, profesionalidad, bienestar y recursos educativos. El autor destaca que cada interacción en el ámbito médico, ya sea con un paciente, un familiar o un compañero de trabajo, es al mismo tiempo un encuentro con una identidad cultural única y, por lo tanto, con la dignidad inherente a esa persona. Esta perspectiva respalda plenamente la visión de Empower de una atención integral, empática y centrada en la persona. Es importante señalar que la tolerancia no se entiende como una aceptación pasiva, sino como una restricción ética intencionada de las reacciones perjudiciales, un mínimo moral que se espera de los profesionales que trabajan en entornos multiculturales. Este capítulo también presenta un modelo de actitud moral basado en tres componentes: cognitivo, emocional y conductual. Esta estructura refleja el enfoque de Empower en la acción reflexiva, informada y compasiva, basada en el conocimiento y guiada en la conciencia ética. En resumen, este capítulo refuerza firmemente la implementación del modelo Empower en la práctica. Demuestra que la competencia intercultural ética no es simplemente un conjunto de habilidades, sino una postura profunda basada en valores y arraigada en el respeto, la madurez y las relaciones significativas tuyo, en el espíritu de la filosofía dialógica y los principios fundamentales de Empower.